En la noche del 1 de junio, cuando quedó confirmado como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez sorprendió anunciando 10 medidas que aplicará si la izquierda llega al poder por tercera vez. En el primer punto de esa lista mencionó la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y desde entonces lo ha destacado en casi todos sus discursos, en Montevideo y en el interior. Incluso aseguró que el sistema de cuidados será el buque insignia de su administración. Ustedes saben que las políticas sociales ocupan un espacio importante en el debate de esta campaña electoral entre oposición y oficialismo. Bueno, por eso mismo creo que vale la pena conocer de qué se trata este asunto, de qué se trata esta iniciativa, qué es el Sistema Nacional de Cuidados y qué variantes tendría en la primera infancia, en los ancianos y en las personas con discapacidad. ¿Cuánto costará, además? ¿Cómo se financiará? En fin, las preguntas son una cantidad. Para buscar respuestas que estamos esta mañana con el doctor Andrés Scagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social e integrante, por otro lado, de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Doctor Scagliola, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día.
Primero, una pregunta bien general. ¿Por qué el Sistema Nacional Integrado de Cuidados aparece descrito como buque insignia de un eventual tercer gobierno de Frente Amplio?
Bueno, yo creo que es el buque insignia, en primer lugar, porque es una de las innovaciones en el capítulo de políticas sociales en relación a lo que hemos venido haciendo. Es verdad que hay algunas también acciones emblemáticas que van a ser parte de ese Sistema Nacional de Cuidados, pero como construcción institucional de política pública, es realmente una de las transformaciones, diría yo, de mayor calado, además de innovadoras, de mayor calado, me atrevo a decir, en los últimos 30 años, ¿no? Que además ponen a Uruguay en un camino de y en una posición de delantera en relación al resto de América Latina y lo acerca a países que tienen una tradición más importante en este sentido, como son los países europeos y algunos otros países de América Latina, como Costa Rica. Con Costa Rica estamos ahí en esta construcción. ¿Qué es un Sistema Nacional Integrado de Cuidados?
Sí, veamos eso antes de entrar después en los detalles. Creo que Romina tiene varias dudas en ese sentido, pero de vuelta, idea, un planteo general.
Sí, la idea general es un conjunto de acciones públicas que tiene que ver con la creación de nuevos servicios, la creación de nuevas regulaciones y la formación de cuidadoras y de cuidadores para realizar una tarea de calidad, que apunta a tres poblaciones fundamentales: niños entre 0 y 3 años, personas adultas mayores que tienen una dependencia, es decir, que dependen de otros para las tareas básicas de la vida diaria, como comer, bañarse, levantarse, poder salir de su casa, y lo mismo en relación a las personas con discapacidad que presentan una dependencia. ¿Por qué en este momento? Me parece que está bueno para enmarcar esta iniciativa.
Sí, y yo complementaría, ¿por qué en un eventual tercer gobierno de Frente Amplio, cuando en realidad se lo había anunciado para este gobierno?
Bueno, estaba en el programa del Frente Amplio simplemente una mención, pero lo cierto es que no había habido una elaboración realmente intensa como la que podemos aportar ahora. Yo creo que de las propuestas que están hoy en debate público, esta es de las propuestas más estudiadas. Tuvimos 5 años para profundizar en el diseño de esta propuesta del Ministerio de Desarrollo Social y en un grupo de trabajo interinstitucional, ¿no? ¿Por qué no en este periodo de gobierno? Bueno, en este periodo de gobierno, como te decía, hay 3 iniciativas que avanzaron en este sentido. Falta la institucionalidad que las articule, pero si yo digo programa de asistentes personales para personas con discapacidad, si digo extensión de licencias maternales, paternales y medio horario de cuidados, y si además planteo que estamos avanzando en la regulación de las residencias de larga estadía, lo que hasta ahora la gente conocía como casas de salud, estoy hablando de avances en relación al sistema de cuidados.
Vayamos a lo que están pensando justamente en cada una de estas poblaciones objetivos. A ver, ¿qué medidas piensan instrumentar, por ejemplo, que contemple este plan en el caso de los niños? ¿Y de qué edades de niños estamos hablando concretamente?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hay un capítulo sobre este tema en el programa del Frente Amplio, este programa de 155 páginas que tengo aquí sobre mi mesa, que fue elaborado a partir de lo avanzado en el Mides, pero también con la participación de tantos otros otros compañeros y compañeras en un proceso que nos llevó un año y medio en el Frente Amplio. En el caso de niñas y de niños, nos estamos concentrando en la población de 0 a 3 años, que entendemos que es la más desprovista de atención pública, de servicios, por más que también, insisto, en este periodo hemos avanzado porque el Plan CAIF se extendió como nunca en su historia, pero entendemos que acá tenemos que dar algunos pasos fundamentales. Para mencionar simplemente algunos, porque la propuesta es muy diversa, universalizar 3 años, hacerlo a través de la educación inicial.
Universalizar 3 años quiere decir universalizar el acceso de esos niños a las instituciones de educación.
Sí, universalizar 3 años significa que estos niños tengan, hay algunos que tienen atención a través del Plan CAIF, aquellos que no la tengan, que puedan acceder a la educación inicial. La
jardinera.
Educación de 4 y 5 años, ahora sería de 3, 4 y 5 años. Ese es un compromiso que está tanto en las propuestas de cuidados como en las propuestas educativas. Y universalizar 2 años. Es una apuesta muy ambiciosa. Esos 2 años se universalizarían a través de centros de cuidado, donde habría una atención básica de 4 horas diarias, pero también grupos de 8 horas, porque acá hay una apuesta muy fuerte. Y me parece que es uno de los principios, y diría hasta principio ideológico de esta propuesta, ahora que en esta campaña electoral se quiere dar esta visión tan poco ideologizada de las propuestas, cuando en realidad toda propuesta tiene atrás un conjunto de ideas fundamentales que quiere avanzar. Nosotros necesitamos ir avanzando en una atención de 8 horas, tanto en los niños de 2 como de 3 años, para que las madres puedan acceder al mercado de trabajo. Hoy, cuando estamos hablando de una pobreza del 11,5%, estamos hablando, en muchos casos, en la mayoría de los casos, estamos hablando de hogares donde hay una jefatura femenina que ve, precisamente en el cuidado, no solo de los niños, sino de las otras poblaciones sobre las que seguramente conversaremos, una barrera para poder insertarse en el mercado de trabajo de una manera formal, la cantidad de horas que desea trabajar y obtener un ingreso acorde a esa tarea que les permita salir de la pobreza. Esta propuesta mencionaría estos 2 ejes. En primer lugar, es una apuesta a seguir bajando la incidencia de la pobreza en la población uruguaya y es una apuesta muy fuerte a la equidad de género.
¿Esto qué implicaría? ¿La creación de nuevos centros? Hablaba de centros de cuidados. ¿Son nuevas instituciones o se va a seguir extendiendo y aprovechando lo que es el Plan CAIF, por ejemplo?
Bueno, en primer lugar, nosotros nos queremos basar en la experiencia del Plan CAIF, porque es una experiencia de 25 años, porque es una experiencia que ha transitado por distintos gobiernos, porque es una experiencia de calidad.
Es una especie de política de Estado.
Es una especie de política de Estado y nosotros queremos continuar por esa senda, pero avanzar sobre algo que el Plan CAIF tiene en su discurso, pero no ha logrado hasta ahora, más allá de que, insisto, el Frente Amplio le dio al Plan CAIF un impulso fundamental en extensión de centros, avanzar en algo que nos parece clave en las nuevas políticas sociales, y es trascender la focalización y caminar hacia la universalización. Hoy tenemos un problema importante de integración social en la sociedad uruguaya, precisamente. Y eso tiene que ver con que los servicios se han ido diferenciando, ¿no? Para pobres y para no pobres. Nosotros queremos avanzar, y claramente el sistema de cuidados es la apuesta, en un sentido universal que integre distintos sectores sociales y que brinde, y acá voy también a una idea de fondo, un cuidado de calidad entre 0 y 3 años. ¿Por qué? Porque los niños que no reciben ese cuidado de calidad entre estas edades son los niños que después no desarrollaron las capacidades cognitivas, lingüísticas, necesarias para tener un éxito, desarrollar una trayectoria exitosa a nivel del sistema educativo y después insertarse laboralmente. Es decir, esto es una... Cuando hablemos de cuánto va a costar esto, yo digo con Juliana Martínez, que es una experta uruguaya que vive en Costa Rica, más caro que tener un sistema de cuidados es no tenerlo. Los costos son diferidos, pero
a ver, los niños beneficiarios de estos nuevos servicios van a ser aquellos que tengan una familia con determinada situación socioeconómica, o estos servicios van a ser para todos.
En 2 y 3 años, para todos.
No, pero mi pregunta es, ¿se va a exigir que los ingresos del grupo familiar estén por debajo de una determinada cifra para poder acceder? Lo pregunto entre otras cosas porque hay familias que mandan efectivamente a su hijo chico a una jardinera pagando, pero haciendo un esfuerzo muy grande para eso, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida está contemplada esa situación? La de quien manda, pero lo hace porque hace un sacrificio a su vez para poder pagar esa cuota uh-huh. mensual.
Bueno, insisto, para todos. Y esto quiere decir para todos los niños de 2 y de 3 años, de 2 años concentrados en la experiencia de Plan CAIF, de 3 años a partir de la educación inicial, que hoy es para 4 y 5 y que queremos completar en el nivel de 3 años. Después, obviamente, las familias podrán optar, porque hay distintas consideraciones para optar por un servicio público o privado, por la cercanía, por la cantidad de horas de servicio, pero la apuesta es que sea para todos.
O sea, lo que estaría disponible sería el servicio público.
Exactamente.
No existiría la alternativa de una suma de dinero para que la familia pague toda o parte de la cuota en un jardín privado, por ejemplo.
No, nosotros estamos apostando a un servicio público. Nos parece que, bueno, que a la luz de otras políticas, como ha sido la política de educación en el Uruguay, tenemos que avanzar con servicios públicos, más cuando tenemos esta tradición de calidad en el país. No es un servicio de baja calidad, sino todo lo contrario, un servicio de alta calidad que requerirá ajustes para poder ir ampliando la cobertura, pero nosotros queremos rescatar esta experiencia fundamental. Donde sí queremos avanzar en aquellas familias más vulnerables es en los niños de un año, es decir, entre 12 y 24 meses. Entre otras cosas porque también reconocemos las restricciones fiscales, las restricciones en términos de construcción de nuevos centros, y como digo, esta es una propuesta muy estudiada. Pero en 2 y 3 años, para todos los niños, la oferta de un servicio público de cuidado infantil que permita buen cuidado, que permita inserción laboral de las mujeres en un momento en el que el Uruguay está tocando el pleno empleo y necesita de ese esfuerzo productivo de las mujeres, que ya lo realizan en el hogar, pero que también queremos que lo realicen en el mercado de trabajo.
Seguimos conociendo cómo será, cómo se plantea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y por ahora estamos viendo ¿cómo se aplicaría para el caso de niños? ¿Romina?
Sí, concretamente, ¿en algún caso se va a dar transferencia monetaria por participar y por ser beneficiario de este programa?
Transferencias monetarias en el sentido de entregar a las familias dinero para que ellas luego lo utilicen en centros, no. Lo que sí vamos a mantener es una experiencia que estamos realizando también precisamente actualmente, que es que aquellos niños que participan de programas sociales focalizados en situaciones de pobreza y que no tienen una oferta pública cercana, nosotros buscamos incluirlos en centros de cuidado inicial y de educación inicial cercanos, privados, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura. Pero esto es una línea de trabajo subsidiaria del otro. Quiere decir, nosotros vamos a trabajar para que haya centros públicos de cuidado para estos niños en todo el país.
¿Otros componentes?
Por ejemplo, bueno, con lo que tiene que ver con las licencias concretamente para los padres, ¿cuánto más se va a avanzar? Ya comentábamos, se ha implementado buena parte o anunciado, por lo menos, no entró todo en vigencia, pero sí han aumentado las licencias paternales, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuánto más se puede avanzar en ese sentido?
Bueno, yo tengo precisamente aquí los datos a julio, 12 de julio de 2014, 8 meses de vigencia, y ya 10.307 madres han pedido esta licencia extendida, que a 14 semanas que se aprobó en este periodo de gobierno. 4.809 padres han hecho uso del subsidio por paternidad, 3.608 mujeres están haciendo uso del medio horario, que también recordemos que se extendió a mujeres a las que no podían acceder a este beneficio, como son las trabajadoras no dependientes, y 100 hombres han hecho y están haciendo uso, por lo menos hasta el mes de julio, de este medio horario. Nosotros lo que pretendemos es cumplir con este cronograma que va hasta 2016, extendiendo hasta incluso 13 días las licencias por paternidad, el medio horario, y continuar mirando a 2020 continuar extendiendo tanto las licencias maternales como paternales y el medio horario. Las licencias maternales, nuestra meta es llegar a las 18 semanas. Nos parece que esa meta indicativa de la Organización Internacional del Trabajo es el horizonte que debe perseguir nuestro país. Y establecer estímulos para que el medio horario de cuidados sea tomado tanto por la madre como por el padre. Porque yo decía equidad de género en el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. Ahora digo equidad de género en el reparto corresponsable del cuidado en el hogar entre hombres y mujeres.
Enseguida vamos a continuar en entrevista con el doctor Andrés Escagliola. A propósito del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, hemos mirado por ahora cómo se aplicaría para el caso de los niños. Falta conocer cómo transcurriría en adultos mayores y también en personas con discapacidad. A propósito del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, una de las principales propuestas del doctor Tabaré Vázquez en esta campaña electoral con vistas a un eventual tercer gobierno del Frente Amplio. Estamos conversando esta mañana con el doctor Andrés Escagliola. Escagliola es magíster en Ciencias Políticas y Administración, con posgrados de Gobierno y Políticas Públicas, ahora haciendo su doctorado, completando su doctorado, en el que inició los estudios hace ya unos años en España, ¿no?
En España, sí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, una experiencia imborrable e inolvidable para mí.
Tiene 39 años, es director de Políticas Sociales en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2010 e integra la Comisión de Programas del Frente Amplio en representación de Asamblea Uruguay.
Exactamente.
Seguimos con las preguntas, Romina. Seguimos recorriendo cómo se estructura, cómo se piensa este Sistema Nacional de Cuidados.
Bueno, vayamos ahora entonces a otro de los públicos objetivos de este programa, que es los adultos mayores, concretamente. ¿Qué se está pensando en este caso para esta población?
Bueno, básicamente lo que venimos trabajando, porque de alguna manera ahora lo que se está haciendo es afinando la propuesta que seguramente se va a presentar con fuerza en los próximos días, tiene que ver, en primer lugar, con llegar con cuidados domiciliarios a los adultos mayores que presentan una dependencia severa. Vuelvo a recordar de qué hablamos cuando hablamos de dependencia y sobre todo dependencia severa. Es necesito de otro para realizar mi vida, para hacer las cosas básicas de la vida diaria. Y seguramente las y los oyentes saben de lo que estoy hablando, porque en toda familia tenemos y se presentan esas situaciones, entre otras cosas, porque vivimos más, y Uruguay, recordemos, es el país más envejecido de América Latina junto con Cuba, junto con la República de Cuba. Entonces,
tengo aquí entre los mensajes de los oyentes uno muy reciente de Fernanda, que dice: como familia tenemos una gran preocupación, mi suegro de 85 años hace 8 que se encuentra no válido. Ha sido, es y será un gran esfuerzo para la familia toda atenderlo y cuidarlo, aunque nos sobra el amor y la entrega. Y entonces quiere saber, como sociedad, qué es lo que está previsto en un caso como este, ¿no?
Sí, es un esfuerzo enorme. Yo decía, todos tenemos un caso como este. Nosotros en mi familia cuidamos a nuestra tía abuela Maruja, la recuerdo además en esta fecha que es muy especial para nosotros, hasta los 96 años. Y eso requiere rearticular una familia, requiere una inversión muy importante en dinero. Bueno, nosotros lo que...
La oyente anota, están también los ancianos no válidos que no cuentan con esa familia.
Claro, exactamente, y esos son los que vamos a priorizar, que además son mayoritariamente mujeres, quienes viven más son las mujeres, y entonces presentan estos niveles de dependencia. Nosotros vamos a priorizar aquellas personas con dependencia severa que o viven solas, o viven con otra persona, que en general es su pareja o es algún familiar cercano que tiene que sostener esa carga enorme de cuidados. Y por otro lado, y esto también haciendo un uso riguroso de los recursos públicos, porque este es un servicio que obviamente requiere una inversión importante. Entonces nos vamos a concentrar adultos mayores dependientes severos que estén solos o acompañados de otra persona que está sosteniendo esa tarea. Y por otro lado queremos extender un servicio que hemos estudiado mucho y que realmente da una respuesta que nos interesa y que nos permite una cobertura importante, y es para aquellos adultos mayores que presentan una dependencia, no necesariamente severa, pero una dependencia al fin, e incluso algunos autoválidos, poder extender el servicio de teleasistencia. Es decir,
teleasistencia.
Sí, un servicio que se puede brindar las 24 horas, que se brinda desde un centro de atención y que permite al adulto mayor comunicarse rápidamente con este centro y este centro poder derivar o realizar las acciones que se requieran. Por ejemplo, ante una caída, una de las mayores causas de dependencia es una caída que no fue asistida en el momento. Entonces, poder contar, por ejemplo, con la información de familiares referentes que pueden acudir frente a esta situación, de emergencias médicas que puedan acudir frente a esta situación, que además nos permite preservar algo que desde una perspectiva de derechos humanos es fundamental, y es que las personas puedan envejecer en su hogar. Nosotros tenemos esta preocupación de que uno pueda realizar su vida en su hogar y que además lo haga en su barrio, porque allí están sus redes, sus conocidos, la comunidad. Así que estas dos propuestas, cuando la dependencia es severa, cuidado domiciliario; cuando la dependencia es leve o moderada, poder brindar servicios de teleasistencia.
La teleasistencia, por ejemplo, funcionaría que como con un botón de pánico que se conectaría a un call center, digamos.
Sí, a mí no me gusta nada lo de botón de pánico, tampoco me gusta el call center. O sea, es un dispositivo que permite comunicarse, permite llamar la atención de este centro y este centro comunicarse con el adulto mayor y poder responder a las necesidades que presenta en ese momento. Nosotros hace unos años tuvimos una reunión con una empresa que se dedica a esto precisamente a nivel internacional y nos decía: la mayoría de los adultos mayores, cuando llama al servicio, llama para conversar. O sea que vamos a tener que tener también personal formado, cuidadores, pero también de apoyo psicológico, porque uno de los grandes dramas que tenemos hoy en este país tan envejecido es la soledad. Así que también para poder responder a esa soledad es que pensamos este servicio.
¿Cómo es entonces el otro pilar, el de los cuidadores? ¿En qué se está pensando?
Bueno, los cuidadores fundamentalmente en una acción muy fuerte de formación. Uruguay no tiene hoy un sistema de formación de cuidadores y de cuidadoras. Muchas veces la tarea se realiza además cuando se trabaja, por ejemplo, en servicios de acompañantes, en condiciones que no son las mejores, y nosotros queremos regular la tarea del cuidador, de la cuidadora, poder brindar formación, poder brindar apoyo, porque es una tarea tanto emocional como físicamente muy desgastante, y lo sabrán las mujeres que están escuchando esto y que han realizado muchas veces esta tarea. Y sobre todo formalización también del trabajo. Sabemos que este trabajo muchas veces se realiza en condiciones de informalidad, con lo cual tenemos la situación de un trabajo mal remunerado, con un esfuerzo físico brutal, que después no genera derechos jubilatorios. Nos preocupa y bueno, yo quiero decir que esta es una señal que conjuntamente con las que veníamos mencionando refuerzan esta idea de la equidad de género, que insisto, es una propuesta profundamente ideológica, y yo quisiera que debatiéramos esto en la campaña. Nosotros proponemos un nuevo pacto de género donde desnaturalicemos esta idea de que son las mujeres las que cuidan y el resto de la sociedad se mantiene ajena.
Pero por otro lado, según trascendió también, ustedes trabajan en la idea de centros diurnos, de hogares permanentes. ¿En qué casos estarían aplicables estos otros instrumentos?
Sí, bueno, mira, qué bueno que lo trajiste. Yo no lo iba a mencionar porque en realidad hay un conjunto de servicios y estamos mencionando algunos centrales, pero está bueno que lo traigas porque es central. Un compromiso del programa del Frente Amplio es que haya en cada uno de los municipios del país, y estoy pensando sobre todo en el interior del país, donde está la mayor cantidad de alcaldías, de municipios, un centro de día para la atención de la dependencia leve o moderada. Los dependientes severos requieren un cuidado más intenso y por eso apostamos al cuidado domiciliario. Pero aquellos que tienen una dependencia que puede ser resuelta en un centro de día de calidad. Los uruguayos no estamos muy acostumbrados a los centros de día, pero vos decías Barcelona. Bueno, en Barcelona hay centros de día de altísima calidad donde los adultos mayores además pueden socializar, pueden volver a tejer esos vínculos que se han ido destejiendo de alguna manera y que los llevan a la soledad, ¿no?
Y por último, con respecto a los residenciales, con respecto a los hogares de ancianos, las casas de salud, ¿qué está previsto en este plan del Sistema Nacional de Cuidados?
Bueno, seguir avanzando en la línea que ya venimos trabajando desde el 1 de enero de este año, cuando la competencia de regulación y supervisión de lo que llamamos residencias de larga estadía, que esos son, no son casas de salud, no son prestadoras de servicios de salud, son casas de cuidado en todo caso, ¿no? Que estén sometidas a una regulación efectiva de supervisión, que esa supervisión no sea cuando se genera una crisis, sino que sea proactiva. De hecho, con la meta de llegar a octubre con la visita a todos los centros o residenciales de larga estadía, nosotros estamos haciendo un relevamiento, ya vamos más de 1000 centros visitados, haciendo este relevamiento para ver las condiciones en las que se encuentran tanto quienes cuidan como quienes son cuidados en esos centros y poder diseñar regulaciones y políticas efectivas para brindar un servicio de calidad. Hoy la población, cuando tiene la necesidad precisamente de una residencia de larga estadía, no tiene información. Son vinculaciones, alguien me comentó, alguien me dijo, y además hay una brecha muy grande entre la buena calidad y la mala calidad. Nosotros queremos apuntar centralmente a esa población, que es de más de 12.000 personas.
Es un tema enorme en el que nosotros, Romina y yo, tenemos una cantidad de preguntas, pero los oyentes nos están agregando otras. Vamos a tener que ir haciendo una selección. Sobre todo para, primero, Romina, completar el esquema, ¿no? Nos faltaba hablar de este Sistema Nacional de Cuidados, que implica con respecto a los discapacitados.
Bueno, en relación a las personas con discapacidad, también atender a aquellas que tienen una dependencia severa, atender a todas aquellas personas con discapacidad que presentan una dependencia severa, en los términos en los que los definimos antes, y también extender los servicios de teleasistencia para esta población.
Concretamente, ¿los instrumentos eran cuáles?
Bueno, el cuidado domiciliario, ya tenemos una base que se está iniciando ahora, un programa de asistentes personales para aproximadamente entre 2.000 y 2.500 personas con discapacidad dependientes. Bueno, esta será la columna sobre la que construiremos estos cuidados domiciliarios, que, insisto, ya comienzan ahora con una inversión muy importante de 10 millones de dólares anuales para este tipo de servicio. Hoy se está, la gente está llamando, y quiero transmitir precisamente el 0800-3223, que es el número de atención dedicado precisamente a este programa. A partir de la solicitud de las personas que llamen, se visitará el hogar y se valorará con el baremo de la dependencia cuán dependiente es esa persona para poder ser incluida en el programa.
¿Cómo funciona, brevemente, recordemos, ese programa que ya está implementado y lo que va a ser de base? Respecto a, bueno, ¿se le da una transferencia monetaria al beneficiario para que se pague un cuidador? ¿Cómo se aplica?
Bueno, es un programa de cuidados domiciliarios. La transferencia no se le da a la familia, sino que se le ofrece una cantidad de horas semanales o mensuales. Y la persona que brinde estos cuidados deberá ser una persona formada en la tarea. Si no tiene esa formación, porque acá quisimos atender específicamente
a... Pero se subsidia el sueldo de esta persona, del cuidador.
Sí, en realidad, claro, sí, y los aportes patronales en un régimen de absoluta formalidad.
Hay dos alternativas, ¿no? O elegir el cuidador de una lista que va a tener disponible el Ministerio de Desarrollo Social, o utilizar el rubro por familia, por discapacitado, para pagarle a quien ya se está ocupando esa tarea.
Exactamente, que se esté ocupando esta tarea, pero exigiendo que en un plazo de 18 meses cubra una determinada formación. Ahora, lo que me parece muy importante, porque signa esta propuesta y toda la propuesta del sistema de cuidados, nosotros vamos por servicios, no transferimos plata a las familias, porque esa experiencia en otros países del mundo ha sido muy negativa, no ha redundado en buen cuidado, ni ha generado esta corresponsabilidad que queremos entre hombres y mujeres, sino que ha afianzado el rol de las mujeres. E insisto, nos preocupa el bienestar de aquellas personas que requieren cuidados, pero también nos preocupa avanzar en la equidad de género, que es para nosotros hoy un emblema fundamental.
Para ir redondeando por hoy, sí, el abordaje de este asunto, ¿cuánto cuesta el Sistema Nacional de Cuidados?
Bueno, nosotros tenemos una estimación que hemos hecho en el MIDES. Insisto, esta no es una propuesta que se redacta en una sola línea, esta es una propuesta que tiene una argumentación, que tiene un periodo de estudio, que tiene un ejercicio de costeo a fondo. Nosotros lo que estamos como Ministerio de Desarrollo Social es que implementar este conjunto de servicios a 2020, es decir, cuando estos servicios estén implementados para el 100% de la población que estamos estimando y de la que conversamos hoy, estaremos hablando de aproximadamente unos 200 millones de dólares anuales. donde obviamente también tendremos que ver y analizar la capacidad contributiva de las familias. Habrá familias que no podrán contribuir a pagar parte de este servicio y no lo harán, y otras familias que tienen capacidad contributiva y aportarán para completar este servicio. Nos parece además que es un principio de justicia social. Ahora, todos recibirán estos servicios de calidad uniforme en todos los, digamos, todos los sectores sociales. Yo, para poner una comparación...
Usted dijo al pasar, sí, entonces, que en algunos casos, todavía no está el detalle, pero las familias financiarán una parte de este servicio. En otros no. Entonces, el conjunto del gasto, si queremos llamarlo así, ¿de dónde saldrá? El dinero para financiar ese gasto, ¿de dónde saldrá?
Bueno, la hipótesis sobre la que estamos trabajando hoy, y en la medida en que Tabaré Vázquez, como candidato presidencial del Frente Amplio, ha priorizado, es el buque insignia, es priorizar en los recursos públicos ya existentes hoy, también previendo en un horizonte de 5 años de crecimiento económico, es verdad, menor al anterior, pero crecimiento económico al fin. Eso irá ampliando los recursos públicos, y después algún instrumento que valore la capacidad contributiva de las familias para que nos manejemos en un esquema de justicia social, ¿no? Esa es la hipótesis sobre la que nos concentramos hoy.
O sea, en principio no está previsto crear impuestos para financiar este servicio.
Bueno, en principio no. Sobre todo, esta es una primera etapa, la que estábamos describiendo hoy. Nosotros estamos mirando a largo plazo, a 10 años, y yo hoy no puedo, porque estamos trabajando precisamente sobre esta propuesta, no puedo dar una respuesta definitiva. Uh-huh. Lo que sí digo es, hay una fuerza política que prioriza avanzar en este sentido y que, por tanto, prioriza también el uso de los recursos públicos en un esquema de justicia social donde cada uno pueda contribuir en función de su capacidad contributiva.
Hoy la falta de mano de obra en algunos sectores, como por ejemplo el de cuidados, es un problema, ¿verdad? Es una limitante. Esto, la extensión de un plan de este tipo, implicaría la necesidad de muchos recursos humanos más, ¿verdad? ¿De dónde surgirán y qué capacitación concretamente se les dará?
Bueno, hay algunos, hay recursos humanos que ya existen, que tienen diferentes niveles de capacitación, y nuestra propuesta es avanzar en un esquema de acreditación de esas capacitaciones que han podido ser más o menos extensas, y poder emparejar el nivel de formación en cuidados. Por otro lado, tenemos el compromiso de la UTU en cursos de capacitación para el cuidado de adultos mayores y de personas con discapacidad, y nos proponemos priorizar la formación que hoy realiza CENFOR, es un centro vinculado al Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, en el caso de la primera infancia.
Estamos hablando de que va a terminar entonces de generarse un nuevo sector de empleo en la economía uruguaya.
Una nueva política pública que genera un sector de empleo, que por un lado...
De hecho ya se ha ido, sí, formando este sector
a nivel privado.
Pero ahora, en la medida que va a existir un sistema nacional de cuidados, da la impresión de que va a tener un empuje fuerte.
Sí, yo creo que sí. Es la construcción de una nueva política pública.
¿Ustedes tienen una estimación de cuánto crecería la cantidad de gente dedicada a estos servicios si comparamos con lo que ya existe hoy?
Sí, nosotros tenemos una estimación en relación a la cantidad de recursos humanos necesarios para esta tarea. A ver, lo tengo por aquí. En principio, en el caso de la primera infancia requerimos 3.000 personas capacitadas más, en el caso de las personas adultas mayores 8.000, y en el caso de las personas con discapacidad 2.300. Para estos servicios que he mencionado hoy, es una primera etapa, son 5 años, estamos mirando una perspectiva de 10 años para avanzar en esta nueva política pública de atención precisamente a lo que estimamos que son sectores vulnerables, una vulnerabilidad diferente a la que estábamos acostumbrados a pensar, que era exclusivamente socioeconómica. Estos sectores requieren atención, el bienestar está en juego, y por otro lado, déjame decir antes de ir cerrando la entrevista, que en la línea en la que vos planteás, es una nueva oportunidad del Uruguay para generar empleo de calidad, empleo formal, y además avanzar en la equidad de género que tanto nos preocupa.
Doctor Andrés Escagliola, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. el tema queda abierto porque va a estar bueno debatirlo como parte de la previa esta de las elecciones.
Sí, yo quiero debatir sobre el Sistema Nacional de Cuidados, quiero debatir propuestas que apuntan a reducir políticas sociales que hoy estamos implementando, como la tarjeta Uruguay Social. Yo creo que es una propuesta muy peligrosa. Nos acostumbramos a niveles de indigencia muy bajos en este país y esa propuesta va en el sentido contrario. Así que apuesto a una campaña que debata políticas sociales a fondo.